Eclesiastés, por favor, otra vez el texto que vimos hace un momento, el versículo 2. Bueno, mejor dicho, comenzamos con el primer verso. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo vanidad. Ahora, para introducir nuestro estudio de hoy, es necesario que entendamos un poco acerca del libro de Eclesiastés. Este libro ha sido mal entendido por muchas personas, especialmente hoy en día, quizás más que cualquier otro libro. Es común toparse con personas que sacan versículos fuera de su contexto, sacan textos del libro de Eclesiastés, los mal entienden, los mal aplican. Y vamos a tratar aquí al principio de nuestro estudio de entender un poco acerca de este libro. El autor de Eclesiastés, humanamente hablando, es el rey que se menciona en el primer versículo, hijo de David, el rey Salomón. Ahora, este hombre es considerado como el más sabio, el más dotado y aún incluso el más rico de todos los tiempos. El autor del libro de Proverbios es el mismo rey Salomón. Y vean con mucha atención lo que sabemos acerca de él. Salomón se dedicó a probar todo lo que este mundo nos ofrece. Incluso, vean ustedes, vamos a pasar hasta el capítulo 2, con la excepción de un solo verso que veremos en el libro de Job, terminando el día de hoy. Todos los textos que vamos a leer se encuentran aquí, en Eclesiastés. Y vean ustedes, y no vamos a tardar leyéndolos, vean en 2:4 las cosas que este hombre hizo. Engrandecí mis obras, dice, me edifiqué casas, me planté viñas, me hice huertos y jardines, vean, planté en ellos árboles de todos frutos, me hice estanques de aguas, dice, vean en 7, poseí siervos y siervas, tuve hijos de familia, tuve también posesión grande de vacas, ovejas, vean, todo tipo de animales, ¿no? El ganado. Después en 8 me acumulé, o sea, me allegué en la versión antigua también plata, oro, el tesoro preciado de los reyes de provincias. Y estamos solamente mencionando, ¿no? Estas cosas, los deleites de los hijos de los hombres, instrumentos musicales de todos tipos, ¿no? Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y vean en el verso número 10, aquí viene el punto quizás más sorprendente. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Ven, eso es lo que dice aquí. El hombre más rico, más poderoso, en un sentido más famoso del mundo antiguo, se dedicó a probar todos los distintos tipos de placeres sensuales, de trabajos, como lo menciona aquí, construyendo haciendas grandes, para decirlo en esa forma, ¿no? Este hombre dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Ahora, esta es la perspectiva que debemos tomar en cuenta al leer los versos que vamos a analizar en este libro. Las riquezas, la fama, el poder, el entendimiento, la sabiduría, lo había probado y lo había experimentado personalmente todo, todo lo que se hace debajo del sol. Y esta frase, ven ustedes ahora, volvemos al capítulo 1, a su versículo número 3. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana? Y la frase, debajo del sol, ¿no? Esa es la frase que se repite continuamente en este libro y se refiere a la perspectiva del rey Salomón, o sea, desde la perspectiva humanista, la perspectiva carnal, lo que podemos decir la perspectiva atea, o sea, de una persona que no cree en Dios. Salomón escribió acerca de sus propias experiencias desde esta perspectiva. Y vuelvan a escuchar, eso es el punto que tantas personas han malentendido acerca de Eclesiastés. Salomón escribe desde la perspectiva de la vida sin Dios. La perspectiva de una persona que no cree en Dios. La perspectiva de una persona que actúa como si Dios no existiera. Y nos hace ver, en una serie de conclusiones, y vamos a ver varias de esas conclusiones, nos hace ver cuáles serían, o cuáles, mejor dicho, son las consecuencias de vivir una vida así. Las consecuencias de una vida sin Dios. Y el argumento de Eclesiastés, en forma resumida, es lo siguiente. El argumento dice que si no hay nada más allá de esta vida, si no existe algo más allá de este mundo, entonces la totalidad de nuestra existencia puede ser resumida en la palabra vanidad. Y esto es el tema, 36 veces lo repite, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo vanidad. Si no hay nada más allá de esta vida, si no hay nada más allá de lo que es temporal y momentáneo, material y físico, entonces esta vida es la esencia misma de la vanidad, y este mundo es en sí mismo vacío y vano. O sea, no tiene valor. Y esto es el argumento, y para ustedes que normalmente, regularmente asisten aquí, vamos a ver en algunas oportunidades en el futuro más detalles acerca de Eclesiastés, relacionándolo todo con el tema de la dignidad del hombre. Esta es la idea entonces que tenemos en este libro. Ahora vuelvan a ver, les invito a que busquen nuevamente en su capítulo 1 y vuelvan a leer lo que yo acabo de citar. Capítulo 1, verso número 2. Vanidad de vanidades, dice. Y lo repite, vanidad de vanidades. Vean, 5 veces la misma palabra en distintas formas en el hebreo, pero es la misma palabra, todo vanidad. Ahora, esta palabra significa vano. No debemos entender el uso moderno de la palabra vanidad y confundir el sentido que la palabra tiene hoy en día con el sentido o el significado que esta palabra tiene en la Biblia. Esta palabra significa aquello que carece de sentido, de significado y de valor. A eso se refiere. Y este es el argumento del predicador. Sin Dios, dice, o sea, si Dios no existe, entonces todas las demás cosas pierden su valor, pierden su significado, pierden su importancia. Todas las cosas debajo del sol, desde la perspectiva de la vida sin Dios, no significan nada. Este es el argumento, lo vuelvo a decir, de Eclesiastés. Y puesto que el predicador trató de vivir así, probando todo tipo de pecados, de placeres, riquezas, poder, todo lo que este mundo le ofrecía en ese entonces, ¿no? Como el rey más famoso y más rico del mundo, él escribe una serie de cosas en esta, quiero decir, epístola, ¿no? En este libro, acerca de cómo él mismo terminó sintiéndose vano. O sea, sintiéndose desilusionado y súper decepcionado con su propia vida. Pero nos escribe acerca de estas cosas para que nosotros podamos entender que si no hay Dios, nos quedamos con nada. Este es el argumento. Si Dios no existe, entonces tampoco existe la eternidad. La vida eterna es un mito. Estamos atrapados entonces, limitados por el tiempo, por la suerte, la casualidad. Y en el mejor de los casos, los seres humanos son simplemente animales. Y vamos a ver más adelante que a esa conclusión llegó. Que si Dios no existe, en el mejor de los casos, somos animales quizás superiores a los demás, pero a fin de cuentas, animales, ¿no? A nadie le gusta esa idea, y como vamos a ver, al predicador tampoco le gustó la idea. Ahora, vamos a dejar la introducción al libro de Eclesiastés, y ahora vamos a ir directamente a lo que está aquí en el pizarrón. Lo que hemos estado analizando en dos o tres estudios que ya hemos realizado sobre este tema, y para el beneficio de algunas personas que nos visiten de hoy, personas que no han escuchado los detalles sobre este asunto, vamos a dar un resumen de lo que ya hemos explicado referente a la dignidad del hombre. Y después vamos a ver que esto es la cuestión, esta es la cosa que le preocupa a Salomón. Ahora, en primer lugar, ¿cuál es la definición de esta palabra dignidad? Aquí vamos a ver que se refiere a exactamente lo que estábamos comentando hace un momento en relación con la palabra vanidad. La palabra dignidad, cuando hablamos de la dignidad, y aquí debería haber puesto del hombre, cuando hablamos de la dignidad del hombre, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la palabra dignidad se refiere a valor, ¿no? Es la búsqueda de importancia, de autorrealización y de valor. A eso se refiere. Y la forma más fácil para entender este asunto es simplemente diciendo que todas las personas quieren sentirse importantes. Todos los seres humanos quieren que sus vidas tengan valor. Nadie quiere vivir una vida vacía, una vida aburrida, una vida sin dignidad, una vida sin respeto. O sea, queremos instintivamente todos nosotros, sin excepción, queremos que nuestras vidas valgan. Queremos creer que de alguna manera somos personas importantes. Ahora, esto es una realidad que la Biblia da como sentado, ¿no? Dios entiende exactamente cómo somos, como nuestro creador, qué es lo que sentimos, qué es lo que deseamos y buscamos como sus criaturas. Y Dios sabe perfectamente bien que existe en la raza humana lo que los psicólogos describen como un complejo de inferioridad. Y este complejo de inferioridad es algo que afecta a todas las personas sin excepción. Y es de ahí que nace el deseo de buscar la verdadera importancia, el verdadero propósito de nuestra razón de ser, o sea, de nuestra existencia. Desde la perspectiva de la raza humana que vive sin dignidad, desde la perspectiva de la raza humana que sufre de un complejo de inferioridad, la Biblia comienza a decir, y como vamos a ver más adelante, muchas cosas respecto a esta búsqueda de dignidad. Ahora, vamos a resumir estos argumentos diciendo lo siguiente. Cuando decimos que las personas sufren de un complejo de inferioridad y están buscando dignidad, lo que queremos decir es que queremos que nuestras vidas tengan importancia. Nadie quiere verse como un perdedor, como un fracasado. O sea, nadie quiere reconocer que su vida no tiene importancia. Todas las personas luchan precisamente en contra de esos sentimientos, los sentimientos de inferioridad, de debilidad, de inseguridad, de incapacidad. Son los sentimientos que siempre están presentes en el corazón humano en cierta medida, y como reacción a estos sentimientos comenzamos a buscar ansiosamente algo que pudiera dar significado a nuestras vidas, algo, o sea, que pudiera dar importancia o verdadera dignidad al hombre. Y cuando buscamos esa dignidad, ¿no? Lo que sucede es lo que muchos de ustedes ya saben. Buscamos esa dignidad en muchas formas equivocadas. Ahora, en uno de nuestros estudios anteriores sobre este tema, hicimos una lista de las distintas formas en que muchas personas buscan la dignidad. Las distintas formas en que buscan la autoestima, ¿no? El significado y el propósito de sus vidas. Ahora, vamos a repetir, para el beneficio de las personas que nos visitan, algunos de estos puntos. En primer lugar, muchas personas buscan la dignidad, o sea, que sus vidas tengan importancia, la autoestima, la autorrealización, todas estas cosas, en el éxito, en los logros humanos. Esto es un hecho. Y lo hemos analizado y lo hemos explicado. Este es el motivo principal que motiva a grandes multitudes de personas, hombres de negocios, personas profesionistas, atletas profesionales, los artistas, los músicos, los actores, hasta muchos educadores, incluso hasta los políticos mismos, están buscando en los logros y en el éxito algo que pudiera proporcionar verdadera dignidad para sus vidas. Muchas de estas personas piensan que su dignidad como personas depende de su carrera, depende en forma directa de los logros, ¿no?, que pudieran realizar haciendo X cosa. Ahora, en segundo lugar, no vamos a estar ocupados mucho tiempo con estos detalles porque lo vuelvo a repetir, estoy dando un resumen, ¿no?, para la mayoría de ustedes. Muchas personas buscan esta dignidad, vean, esta autorrealización en el materialismo, en el dinero. O sea, desde esta perspectiva, vamos a usar la frase clase social. Multitudes de personas piensan que si no pueden alcanzar el nivel de las supuestas élites, ¿no?, que si no llegan a tener cierta clase social, entonces que sus vidas realmente no importan. Y muchísimas personas, pensando así, interpretan, o sea, midan el valor y la importancia de su propia vida o sus propias vidas desde la perspectiva de su nivel salarial, o sea, el sueldo que ganan. Y cada sociedad tiene sus distintas, o sus distintos niveles sociales, ¿no? Y lo hemos explicado en términos de es como una pirámide, ¿no?, en donde hay unas cuantas personas, las supuestas élites, ¿no?, que ahí están arriba, en el cima de la pirámide, y las demás personas ahí están atrapadas, ¿no?, en cierto nivel socioeconómico que no les permite subir. Y lo que sucede con todas las personas que miden su valor personal desde esta perspectiva es que si no pueden ganar X cantidad de dinero o si no pueden adquirir ciertas posesiones materiales, entonces se ven como condenadas a vivir una vida sin dignidad. El valor de la persona desde esta perspectiva depende del tipo de coche, el tipo de casa, el sueldo, y aún más, vean, depende de la impresión que pudiera dar a los demás. Y se trata de un juego continuamente, ¿no?, que nosotros lo hemos vivido y a lo mejor hemos participado en este juego. Un juego en el cual las personas que están aquí atrapadas en cierto nivel, en esta pirámide, ¿no?, en cuanto a la clase socioeconómica, las personas que están atrapadas ahí en cierto nivel siempre andan tratando de dar la impresión de que son de otra clase, de que no son del nivel inferior, ¿no?, sino de que tienen cierta dignidad como personas porque han alcanzado cierto nivel socioeconómico en este mundo. En tercer lugar, muchas personas basan su dignidad en los halagos, en los elogios, y lo tenemos resumido en esta palabra, en la palabra respeto. Hay multitudes de personas que buscan la autoestima y la dignidad personal, o sea, el valor personal, la valoración personal que hacen de sus propias vidas, depende de los elogios que reciban y del respeto, ¿no?, que los demás manifiestan hacia ellas, ¿no?, hacia sus personas. Y en este nivel, en cuanto a los que están buscando elogios, ¿no?, los que están buscando cierto respeto, ¿no?, hay una larga lista de cosas que ya hemos estudiado en el pasado. Muchas personas que hacen, vean, que su dignidad dependa de esto, muchas de estas personas son las que dicen: no voy a permitir que me falten el respeto, No voy a permitir que hablen mal de mí. No voy a permitir que digan cosas en contra de mí. O sea, por un lado. Y por otro lado, todas las personas que si no reciben la bienvenida, están bienvenidos todos ustedes. Todas las personas sean bienvenidos. Todas las personas que no reciben las palmadas, las alabanzas. Y aquí hay una palabra que resume todo esto. La palabra reconocimiento. Quiero que me reconozcan. ¿Por qué? Porque si no, ustedes no me reconocen, me siento como muy pequeño. Me siento como que no tengo mucho valor. Me siento como que no tengo mucha importancia. Y las personas que siempre andan buscando el reconocimiento o el respeto de los demás, vean lo que sucede. Su dignidad como personas depende, entonces, de lo que otros digan o de lo que otros hagan respecto a ellas, ¿no? O sea, de eso depende su dignidad. Y esto es algo que lo analizamos desde varias perspectivas, ¿no? Fijándonos en el hecho de que muchas personas no saben cómo distinguir entre lo que es un elogio auténtico, lo que es un reconocimiento verdadero y lo que es un tipo de adulación falsa. Y esta clase de adulación falsa, ¿no?, que simplemente sirve para engañar y manipular a muchas personas, es lo que la gran mayoría de la gente acepta, como si eso fuera suficiente para darles realmente reconocimiento, importancia y dignidad. Ahora, en cuarto lugar, hemos visto que, vean ahora, que muchas personas buscan su dignidad, vean esto, en el poder, en la autoridad. Y todos nosotros sabemos mucho acerca de cómo esto funciona, porque cuando, pongan ustedes la persona que sea, cuando una persona ocupa un puesto de autoridad en esta sociedad, y en casi cualquier sociedad del mundo, no estoy atacando necesariamente la sociedad mexicana, pero cuando una persona ocupa un puesto de autoridad o de poder en esta sociedad, ven ustedes lo que sucede. Esa persona quiere usar su autoridad, su poder, para que los demás, vean, reconozcan su dignidad. Y esto a nosotros es algo muy curioso. Ustedes que han tenido la desgracia de tratar a veces con ciertos funcionarios, no voy a decir a cuál nivel, con ciertos funcionarios, ¿no? A nivel, pongan ustedes el ejemplo, soy extranjero y debo tener mucho cuidado. Cuando ustedes han tenido el gusto de tratar con ciertos funcionarios, no importando el nivel, si se trata de policías, o si se trata de burócratas, no voy a decirlo hasta ahí nada más, y después lo voy a borrar del cassette. Ustedes saben qué es lo que sucede. Esas personas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, nosotros lo tenemos como un abuso de su poder, como que están abusando de su autoridad. Pero en síntesis, lo que están tratando de lograr aquí a este nivel de poder y autoridad es lo mismo. Quieren que sus vidas tengan dignidad. Y su idea es, si no me van a respetar, por lo menos me van a temer, por lo menos. Me van a respetar en ese sentido. Miedo, intimidación, coerción, extorsión y cosas por el estilo. Ahora, en quinto lugar, todo esto lo estoy repitiendo a propósito, hemos visto, vean esto, que muchas personas, y yo tengo aquí colocadas casi todas las personas que están aquí, buscamos la dignidad personal, o sea, buscamos la solución a lo que está señalando el predicador en Eclesiastés. Buscamos la solución a qué, a que nos sentimos como personas cuyas vidas no importan. Nos sentimos como personas cuyas vidas carecen de valor, personas que pueden decir respecto a sus propias vidas, mi vida es la esencia misma de la vanidad. Nos sentimos así, tenemos estos sentimientos de inferioridad, buscamos ansiosamente una solución, o sea, a lo que sentimos. Se trata no solamente de un concepto mental que tenemos de nosotros mismos, sino aún más de sentimientos que están bien arraigados en nuestro corazón. Vean, ¿cómo tratamos la mayoría de nosotros de superar estos sentimientos de indignidad, de vanidad? Vean, buscando en el amor. Y aquí la idea es en el ser amados. Todos quisiéramos ser amados. Y esto lo hemos analizado desde la perspectiva de la familia, los papás y los hijos, hasta, vean, el tema del matrimonio. Sobre esto vamos a hablar en algunos, probablemente el próximo domingo, este detalle respecto a la dignidad y el amor en el matrimonio, pero simplemente lo menciono, ¿no?, para el beneficio de ustedes que pudieran asistir. Ahora vean, toda la humanidad está buscando la autoestima aquí. Todos quisiéramos ser amados. Y buscamos en muchas formas, pero especialmente en el matrimonio y en nuestras familias, ese amor. Y cuando nos sentimos como atrapados en una relación, o sea, en la familia o en el matrimonio, en donde no existe el amor que tanto anhelamos, que tanto deseamos, ¿qué es lo que sucede? Esa relación, si se trata de la relación en la familia o si se trata de la relación matrimonial, se convierte en algo explosivo, en algo sumamente delicado para todas las personas que dicen: no, yo estoy aquí en una familia, en mi familia nadie me quiere, dicen, o mi pareja no me ama, o no me siento amado, o algo por el estilo, ¿no? Ahora, todas estas ideas, aquellos que buscan su autoestima y su dignidad, vean, en el éxito, en el materialismo, en los elogios, en la autoridad o en el amor, todas estas ideas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es lo que vamos a ver en nuestro estudio de hoy. En todos los casos, se trata de personas que están buscando dignidad sin Dios. Y en uno de nuestros estudios, creo que fue el segundo estudio sobre este tema, vimos una serie de consecuencias que viene de esto. Si nosotros buscamos nuestra razón de ser sin Dios, o sea, si quisiéramos ser aceptados, reconocidos, alabados y estimados por todos los seres humanos, pero no por Dios, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Nuestra búsqueda de dignidad siempre falla. Siempre falla. O en otras palabras, lo que comentamos al principio, todas estas formas son formas equivocadas para buscar la verdadera dignidad del hombre. Y todas estas distintas formas en que se trata de lo mismo, ¿no? Estamos buscando la dignidad en algo que no sea Dios. Todas estas formas que esencialmente están centradas, ¿no?, en el mismo error de buscar nuestra razón de ser sin Dios. Estas distintas formas conducen a una larga lista de malos frutos, y solamente voy a mencionarlos, no los vamos a enumerar en el pizarrón, pero, por ejemplo, muchas personas se pierden los vicios porque no encuentran, buscando sin Dios, la dignidad, no encontrándola, se pierden, entre comillas, en los vicios. O sea, muchas personas, yo no estoy negando el hecho de que es la naturaleza humana pecaminosa lo que nos impulsa a buscar alivio en los vicios, pero lo que estoy diciendo es que la falla, el hecho de haber fallado en nuestra búsqueda de dignidad, eso es lo que conduce a multitudes de personas a beber, a abusar de las drogas y a meterse en otras cosas ilícitas, ¿no? Ahora, segundo, eso es lo que conduce a multitudes de personas a buscar en las relaciones sexuales ilícitas su razón de ser. Y de ahí nacen aquellos hombres que se consideran como muy machos, muy mujeriegos, ¿no? Son esencialmente adúlteros o fornicarios y nada más, pero ahí encuentran su razón de ser. Aquellos hombres que se jacten de haber conquistado a tantas mujeres, ¿no? Están buscando su dignidad en relaciones sexuales ilícitas. Y esto lo hemos analizado antes, incluso hemos comentado cómo es que aún muchas mujeres caen en esa trampa. El tercer fruto malo que nace de la búsqueda de la dignidad sin Dios es la envidia, los celos, o sea, todo el espíritu de descontento que domina a tantas personas hoy en día. Las personas que no pueden estar contentas en las situaciones en que se encuentran, se consideran como superiores a las demás, como merecedores de mejores cosas, entonces siempre andan criticando, atacando, envidiando, chismeando. O sea, no pueden evitar esas cosas porque no han encontrado dignidad. Así es. Y el cuarto fruto que nace de todo esto, los resentimientos, el odio, o sea, el deseo de ser número uno, ¿no? La competencia. Lo que vemos en multitudes de personas es que no permiten a ningún rival. Es el yo, o sea, yo soy el número uno, y si ustedes no quieren reconocerlo así, pierdo mi dignidad. Ahora, vuelvan a leer aquí en Eclesiastés y vamos a relacionar todo lo que hemos dicho a lo que enseña en este libro el gran predicador Salomón. Eclesiastés en su capítulo 1, vamos a volver a leerlo, ¿no? Para que queden grabadas en nuestras mentes estas palabras. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, nosotros ya sabemos que Salomón escribe estas palabras desde la perspectiva que ya hemos plantado. Desde la perspectiva de la vida, vean, en este mundo sin Dios, aquellos que viven sin conocer a Dios, sin una relación personal con Él. O sea, todas las personas que pretendan que la vida sin Dios tiene dignidad, son personas totalmente equivocadas. Todas las formas en que buscan la dignidad sin Dios conducen a la misma conclusión. Están equivocadas todas estas personas. Todas las personas que no quieren reconocer la existencia de Dios, todas las personas que no quieren entender la verdad acerca de Dios y acerca del hombre, son personas que no pueden encontrar su razón de ser. Las personas que no quieren entender que la verdadera dignidad humana está basada en una relación personal con Dios, todas estas personas están condenándose a sí mismas a vivir sin la dignidad, sin el propósito que tanto están anhelando, ¿no? Y esto es el tema que está aquí también en Eclesiastés, no solamente en este versículo que sigo repitiendo, ¿no? Vanidad de vanidades, sino este es el tema que se encuentra en todo el libro. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es fijar nuestra atención en algunas conclusiones. Conclusiones a las cuales Salomón llegó analizando este asunto. La vida sin Dios es una vida que carece de dignidad. La vida sin Dios es una vida que no tiene propósito. Y vamos a ver ahora comenzando en este mismo versículo que sigo citando, en el versículo 2. Vamos a comenzar a analizar estas conclusiones. La primera conclusión a la cual Salomón llega aquí es que la vida sin Dios, vean la palabra vanidad otra vez, que ahí está cinco veces, es una vida sin sentido. ¿Qué quiere decir la palabra vanidad? Algo vacío, algo que no tiene significado, algo que carece de valor. Y a eso se refiere este versículo. Esta palabra, la debemos entender, se relaciona directamente con la cuestión de la dignidad humana. Sin Dios, dice Salomón, esta vida carece de significado. Cuando una persona que vive sin Dios, cuando esa persona se pregunta a sí misma, ¿cuál es el significado de mi vida? ¿Para qué existo? ¿Por qué existo? ¿Cuál es el significado de las cosas que ocurren en mi vida? ¿Cuál es el significado, cuál es el sentido de las cosas que pasan, que suceden en este mundo, que me afecten a mí? La persona que se para hacer esa pregunta sin Dios no tiene respuesta. En un mundo que niega la existencia de Dios, la existencia del hombre no tiene explicación alguna. Este mundo es un mundo que ha hecho un esfuerzo tremendo, especialmente en este siglo XX que está por terminar, para negar la existencia de Dios. Pero si negamos la existencia de Dios, ¿en dónde nos deja? ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos sin explicación alguna en cuanto a la dignidad del hombre, su propósito de ser, o sea, en cuanto al significado de las cosas que suceden a nosotros. Hay un libro muy famoso en inglés, quizás ustedes lo hayan visto traducido al español en alguna librería. El título del libro, ven ustedes con mucha atención, es una pregunta. La pregunta es, ¿por qué suceden cosas malas a personas buenas? Y por un tiempo era un bestseller. ¿Por qué suceden cosas malas a las cosas buenas? Ahora, desde una perspectiva bíblica, el autor del libro debería haber cambiado la pregunta. Debería haberse preguntado, ¿por qué suceden cosas buenas a personas malas? Eso es lo que se debería haber preguntado. ¿Por qué suceden cosas buenas a personas malas? Sí, esa es la verdadera pregunta. Pero esta pregunta se relaciona exactamente con el primer punto aquí. Salomón dice, sin Dios no hay una respuesta. En un mundo sin Dios, la palabra, vean, ¿por qué? Es una palabra que no se debe usar. En un mundo sin Dios, esa palabra, ¿por qué? Es una palabra que no tiene respuesta. En un mundo sin Dios, cuando una pareja viene a la iglesia y dice a los hermanos y a los pastores, nuestra hija nació con este defecto, o nuestro hijo se enfermó y está al punto de morir, y ahí están agobiados, ¿no? Frustrados, están preguntándose, ¿por qué? Y esto es quizás la pregunta que se hace más en este mundo moderno que cualquier otra, ¿no? ¿Por qué? Sin Dios, la única respuesta a esta pregunta de por qué es la que nos da Salomón aquí, diciéndonos, vanidad de vanidades, todo vanidad. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que no existe explicación alguna, que, o sea, estamos entonces condenados a vivir una vida sin sentido. Y cuando se hace esa pregunta, ¿por qué? Nadie la puede contestar. Nadie. Con una respuesta adecuada, con una respuesta verdadera, nadie. Ahora, en segundo lugar, vean en el verso número 3. Salomón concluye que la vida sin Dios, ahora vean esta conclusión, no tiene propósito. Ahora, esto es casi lo mismo, o sea, es muy parecido a lo que acabamos de decir en el primer punto, pero aquí el asunto es llevado más a fondo. El verso número 3 es una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y ahí en la frase, ¿qué provecho tiene el hombre? ¿Qué propósito? ¿Qué provecho tiene la vida, si Dios no existe? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Y la respuesta? Nos está dejando la pregunta aquí sin respuesta. ¿Por qué? Porque la respuesta ya la sabemos. La vida sin Dios no tiene propósito alguno. ¿Ven ustedes cómo este tema se desarrolla varias veces? Vamos hasta el capítulo 3, ahora vean en el verso número 9. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en lo que trabaja? Eso es una buena pregunta. O sea, ¿de qué le aprovecha trabajar? Es la idea, ¿no? ¿De qué? ¿De qué le aprovecha? ¿Qué provecha o qué provecho tiene el que trabaja? Estoy leyendo en la versión antigua, en lo que trabaja. No hay una respuesta. Vean en su capítulo 5. Hasta el capítulo 5, ahora vean en el verso número 15. 5:15. Como salió del vientre de su madre, vean, desnudo, así salió, así se vuelve, tornando como vino. La idea es desnudo. Y nada tuvo de su trabajo para llevar en su mano. Esto es muy parecido a lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento. Nada hemos traído a este mundo, dice, y nada podemos sacar. Y aquí el predicador dice, desnudo entramos a este mundo y desnudo saldremos del mundo. O sea, todos aquellos que tienen su dignidad puesta en las cosas materiales, las cosas físicas, en el dinero y las riquezas, etcétera, las cosas de este mundo, no están tomando en cuenta esto. Si el hombre más rico del mundo saldrá desnudo, como entró. O sea, saldrá sin nada, es lo que quiere decir. Pero la parte más fuerte viene después. Ven en 16, este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. Y ven la pregunta, ¿de qué le aprovechó trabajar? Ven la frase, al viento. ¿De qué le aprovechó trabajar? La versión antigua tiene la traducción correcta, al viento. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a trabajar sabiendo que todos nuestros esfuerzos, todas nuestras ganancias, todas las cosas que pudiéramos lograr en ese trabajo serán llevados por el viento? ¿Todas las cosas? Parecido a lo que pasó hace poco en América Central, vino el huracán, se lo llevó todo. Y es como si hubieran trabajado al viento, ¿no? Porque se quedaron sin nada. Pero vean lo que dice el predicador. ¿De qué sirve trabajar así? Esto es un argumento muy fuerte. ¿De qué sirve? El propósito de nuestras vidas tiene que ser algo más allá de esta vida. O sea, tiene que ser algo más allá de las cosas pasajeras, las cosas temporales de este mundo. Porque todas esas cosas son, a fin de cuentas, cosas momentáneas. Cosas que no nos pueden proporcionar la verdadera dignidad, la verdadera, vean, el verdadero propósito para nuestra existencia. Y es como si entonces trabajáramos, dice el predicador, es como si trabajáramos para el viento, para que se lo lleve todo el viento. ¿Alguien aceptaría un trabajo así? ¿Alguien en su juicio aceptaría un trato así? ¿Vas a trabajar? Ven, todos los días de tu vida vas a trabajar para el viento. Si Dios no existe, esta es la realidad. Esta es la única realidad. Aquellos que viven sin Dios no tienen un propósito más allá que ellos mismos. No tienen un propósito más allá de lo que es momentáneo. Y como ya hemos visto, aún vean, aún si fueran a tener grandes logros, aún si fueran a hacerse ricos, aún si fueran a subir a las élites, ¿no?, en su clase social, aunque fueran a recibir muchos reconocimientos y elogios por parte de los demás, se lo va a llevar todo el viento, dicen. Entraron desnudos y así van a salir de este mundo. Ahora, cualquier persona que tiene uso de su razón debería pensar en esa conclusión. Cualquier persona que no, o sea, yo supongo que no hay nadie presente en esta tarde con una mente tan superficial y tan basada en las cosas triviales de este mundo, ¿no?, que no pueda pensar en lo que Dios está diciendo en este texto. Todas las personas que viven sin Dios viven para ellas mismas. Y cuando nos preguntamos entonces, ¿cuál es el propósito de su existencia? La única respuesta es, no tienen un propósito más allá de su propio egoísmo. Su propio egoísmo. Están buscando un propósito verdadero. Están buscando dignidad. Están tratando de encontrar el porqué, el para qué de su existencia. Pero como no quieren tomar en cuenta a Dios, están atrapadas y condenadas a experimentar exactamente lo que dice el predicador. Están buscando algo que pudiera dar significado a sus vidas, algo que pudiera dar propósito a su existencia. Sus vidas son aburridas. Sí, aburridas, sin importancia, sí, sin importancia, y se fastidian buscando en sí mismas algún propósito, se fastidian. Y muchas de esas personas, ¿saben ustedes lo que hacen? Dejan de hacer esas preguntas, dejan de cuestionar, ¿cómo es que yo estoy aquí? ¿Cómo es que entré a este mundo? ¿Cuál es el... Dejan de preguntarse estas cosas. Y cuando una persona deja de preguntar, el viento. En tercer lugar, vean la tercera conclusión. Y esta conclusión la vamos a ver un momento en un texto. El predicador buscando, analizando esta misma pregunta, ¿en dónde entonces queda la verdadera dignidad del hombre? El predicador llega a esta conclusión. Sin Dios, no hay, vean con mucha atención, explicación alguna acerca del origen y el destino del hombre. No hay explicación alguna. Y ustedes que no nos han visitado, que no han escuchado a fondo las refutaciones tan fáciles de hacer de la supuesta teoría de la evolución, para ustedes simplemente les comento lo siguiente. ¿Es acaso esa idea, mejor no voy a alargarlo, si encontramos este reloj ahí tirado en la calle, Y comenzamos a preguntar entre nosotros de dónde vino, y alguien nos dice, no, se hizo por sí solo. Eso sucede todos los días, caen del cielo relojes ya hechos. Si alguien nos dice eso, ¿lo vamos a creer? Solamente si somos como una de esas personas que no piensa. Ahora, si nos explican el proceso en el cual, ¿cómo? Manufacturaron este reloj. Eso no nos está diciendo nada. Yo quiero saber quién lo hizo y por qué. No sirve para nada decir, esto lo hace así. No, están comenzando con cosas que ya existen, con leyes, con procesos, con toda una serie de factores, todos los elementos necesarios para producir este reloj. Yo quiero saber de dónde vinieron todas esas cosas. No nos han dicho nada al decir que la teoría de la evolución lo explica todo, y además la teoría de la evolución es falsa. Desde una perspectiva científica, totalmente falsa. No lo vamos a comentar más. Vean la conclusión. Sin Dios, no existe explicación alguna respecto al origen y el destino del hombre. Ahora, algunos quieren decirnos que todo, inclusive el hombre, eso es lo que nos quieren decir. Todo vino de la nada, dicen. Ustedes que creen en la Biblia, ustedes que son fanáticos religiosos, piensan que Dios tiene que ser el autor y el creador de todo, pero yo afirmo que todo vino de la nada. Eso es lo que nos dicen. Pero si vengo de la nada, entonces termino en la nada. ¿No es cierto? Si vengo de la nada, termino en la nada. Si el hombre es un germen, o sea, un ser unicelular muy desarrollado, pero como un tipo de germen muy sofisticado y nada más, a fin de cuentas, sigue siendo un germen muy sofisticado y nada más. Y si así es el asunto en cuanto al origen y el destino del hombre, ¿acaso alguien puede encontrar dignidad en tal conclusión? Si el hombre es un germen desarrollado y sofisticado, ¿cómo entonces puede tener valor verdadero? Nosotros hacemos, bueno, no lo voy a decir, pero si el hombre es un germen, si esto es su origen, ¿cuál ha de ser su destino? Ahora, no quiero que se rían de lo que voy a decir aquí. En la historia de Alicia en el País de las Maravillas, es un cuento, ¿no? No sé cuál sería la palabra adecuada, pero algo que decimos a los niños, ¿no? Que salen las caricaturas a veces. En esa historia de Alicia en el País de las Maravillas, en una parte Alicia llega a una encrucijada en donde no sabe cuál camino tomar. Ahí está pensando, aquí estoy con la opción de tomar uno de varios caminos y no sabe cuál sería el mejor. Entonces Alicia pregunta al gato, ustedes saben, ¿no?, de ese famoso gato: señor gato, quiero que me ayudes a escoger el camino correcto aquí, dígame cuál camino debe tomar. Y el gato le contesta a Alicia diciéndole: todo depende a dónde vayas, todo depende a dónde vas. Y esa es una pregunta no solamente para los niños, ¿no?, en las caricaturas y los cuentos y las leyendas y cosas así. Es una pregunta que todos los seres humanos tienen que hacerse: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Pero esta pregunta no la podemos contestar a menos que entendamos de dónde venimos. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que el origen del hombre está en Dios y el destino del hombre está en las manos de Él, en las manos de Dios. Dice que el destino del creyente es el de ser redimido por Dios. Pero la gente que vive sin Dios no sabe de dónde vino y tampoco a dónde va. Y por lo tanto, no ha de sorprendernos que sus vidas carecen de valor. Nos quieren decir que vinieron de la nada. Entonces, si pueden aceptar que terminarán en la nada, ok, está bien. Ojalá que fuera así. Pero no es así. Porque estas personas que dicen que el hombre vino de la nada, luego, en cuanto a su origen, nos terminan diciendo lo que estábamos comentando hace unos momentos: que el hombre, a fin de cuentas, es simplemente un animal. Y según la teoría de la evolución, todos ustedes, incluso yo mismo, somos animales. Nadie debería ofenderse, entonces, si hablamos así, de que somos animales. Eso es lo que nos dicen los supuestos científicos. Pero vean con mucha atención: cuando nos dicen que el hombre es un animal muy sofisticado, muy desarrollado, dicen, hay que entender bien lo que están diciendo. Están diciendo que el hombre es un animal muy sofisticado. Hay que entenderlo bien, porque por más sofisticado que fuera a ser, no deja de ser animal. Cuando nos dicen que el hombre es como un tipo de mono muy sofisticado, me estaban diciendo esto los hermanos en Cancún el domingo pasado. Me decían, y yo estaba medio muerto de risa, pero no quiero que se rían. Me decían: el mono, aunque se viste de seda, mono se queda. No pasa de ser mono. Me daba mucha risa por la forma en que me lo estaban diciendo. Pero no debería darnos risa si entendemos de lo que se trata ese dicho. Si el hombre de veras es un mono muy sofisticado, entonces, aunque se vista de seda, mono se queda. Y eso es lo que nos están diciendo aquí. Si el hombre es simplemente un animal, su vida entonces no puede tener mayor importancia de la de un animal. Y ahora vean, esta es la conclusión en el capítulo 3 a la cual llegó Salomón. Desde esta perspectiva dice, vean en 3:19, el suceso de los hijos de los hombres, 3:19, es el suceso del animal, dice. Lo que sucede al animal, eso es lo que sucede al hombre. El mismo suceso es, dice, ¿no hay diferencia? ¿Acaso no hay diferencia? Dice que no. Como mueran los animales, ven, como mueran los unos, así mueran los otros. Una misma respiración tienen todos, ni tiene más el hombre que la bestia, dice. Si el hombre es simplemente una bestia. Y vean la conclusión. Porque todo es vanidad, dice. Todo es vanidad. Vean esta conclusión. Esa es la conclusión miles de años antes de que los científicos sacaron esta teoría de la evolución. El predicador dijo, si el hombre es un mono muy sofisticado y nada más, lo que pasa a los puercos y a los perros, eso lo hemos predicado tantas veces. Es lo que cuando muere un puerco, ¿qué es lo que sucede? Eso es lo que sucede cuando muere un hombre, dice. Es lo mismo. Es como si el hombre fuera un animal y nada más. Y tal conclusión, ven con mucha atención, solo puede conducirnos a vivir como animales. No nos puede conducir a vivir en otra forma. Si se nos dicen que somos monos muy sofisticados, vestidos de seda, seguimos siendo monos. Y vamos a vivir como monos. Y cuando nos preguntamos por qué tantas personas viven así hoy en día, ya sabemos la respuesta. Se consideran como monos, como animales, y por eso viven como animales. Todas las personas que sostienen la teoría de la evolución tienen que enfrentarse con las consecuencias de su postura. Si el origen del hombre es así, un accidente cósmico, dicen. Esto significa que, vean, esto significa que en cuanto al origen y el destino del hombre, no existe un plan. La palabra plan no entra aquí. La palabra propósito tampoco entra aquí. Si se trata de algo así, el hombre, ¿cuál es su origen? Ah, es un animal, un germen muy desarrollado, dicen. Ahora vean, esto significa que hay que borrar esta palabra plan y poner en su lugar la palabra suerte. Eso es lo que significa. ¡Qué suerte!, dicen. La forma en que se desarrolló la vida en este planeta, ¡qué fuerte!, ¡qué suerte! O sea, vean con mucha atención la palabra suerte. Estaba leyendo en el periódico la semana pasada, curiosamente, el periódico de Mérida, se llama Por Esto, un artículo acerca de la suerte. Y aquí tengo algo que decían en ese artículo. Decían que daban una definición del diccionario de Oxford, ¿no?, de Gran Bretaña, una definición de la palabra suerte. Y decían, la suerte es un hecho fortuito que no depende de nada. Vean, no depende de nada. La suerte es como el acontecer fortuito, o sea, algo al azar así, un acontecer fortuito de un hecho favorable o desfavorable para una persona. Vean, la mala o la buena suerte va en contra de lo que es racional y lo que es previsible. El hombre propone, pero las circunstancias disponen y a menudo escapan de su control. O sea, así estaban hablando en este artículo, pero lo que me llamó la atención es que decían, la suerte no depende de nada. Vean en Eclesiastés, en su capítulo 9, vean en el verso número 11. Esta es la misma conclusión a la cual llegó Salomón. 9:11. Me torné y vi debajo del sol. Vean lo que dice aquí, que ni es, vean, que ni es de los ligeros, los veloces la carrera, no, los más veloces no siempre ganan. Ni de los más fuertes, los más valientes la guerra, dice, no, los más fuertes no siempre ganan. Ni aun de los sabios el pan, ni aun, vean, de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, dice, sino que el tiempo y ocasión. ¿Qué quiere decir? Estas palabras hebreas traducidas como tiempo y ocasión corresponden a nuestra palabra moderna suerte. O sea, todo sucede conforme a la suerte. El tiempo, y la versión moderna dice, y los contratiempos acontecen a todos. Y luego, ¿qué dice en 12? Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Y hablo de la muerte de un hombre en este sentido, si Dios no existe, como si fuera un pez atrapado en la red, como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos, dice, alguien falleció, mala suerte. ¿Te sucedió algo desagradable? Vino de la nada. ¿A dónde nos conduce esto? Esta es la conclusión a la cual tenemos que llegar. Si somos de las personas que afirman que Dios no entra aquí, que Dios no existe, esto significa entonces, vean, que vivimos en un mundo controlado por la suerte. Estamos buscando dignidad, propósito, autoestima, nuestra razón de ser, importancia. Pero si vivimos en un mundo controlado por el azar, por la casualidad, estamos buscando entonces en vano. Nadie puede controlar la suerte en tal caso, si existe tal cosa como la suerte. No podemos controlar lo que sucede a nosotros ni a otros. Estamos a la merced de la suerte ciega entonces, y esto quiere decir en todos los aspectos de nuestra existencia en este mundo, en sentido económico, en sentido material, en sentido físico, en cualquier momento pudiéramos ser entonces víctimas de la mala suerte. ¿De dónde viene la mala? Viene de la nada, dicen. Y esa mala suerte nos puede arruinar, nos puede acabar en cualquier momento. Todos los accidentes, todas las desgracias, todas las enfermedades, lo que sucederá a cada uno de nosotros en el transcurso de esta tarde y en la noche, nadie lo puede controlar. Y en tal caso, se acaba nuestra dignidad. ¿Cuál dignidad? Pueden atropellar a un animal en cualquier momento, o pudiera ser que atropellen a un hombre. Lo mismo. Mala suerte. Y entonces, ¿qué pasa con la dignidad humana? ¿En dónde está? Ahora vean otra vez, vean en su capítulo 3, ahora vean esta afirmación. Y esta afirmación, aquí estamos todavía con la cuestión del origen y el destino del hombre. Ahora vean, y hay que decir algo aquí que no hemos comentado hasta ahora. Salomón sigue argumentando así. Y vamos a ver algunas otras conclusiones antes de terminar. Pero, de repente, Salomón mete en su discurso la verdadera explicación acerca del origen y el destino y la dignidad del hombre. Y aquí tenemos uno de los ejemplos en donde de repente viene a decir, ya desde una perspectiva, o sea, él está escribiendo esas palabras después de haber pasado por esta triste experiencia, después de haber hecho todas estas conclusiones, ahora está escribiendo aquí, metido de por medio, la verdad. ¿Ven ustedes lo que dice? 3:11. Este texto lo vimos al principio. ¿Qué dice? ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es el destino? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Vean, ¿qué dice? Todo lo hizo hermoso en su... ¿Quién lo hizo todo hermoso en su tiempo. Esto viene después de aquel pasaje tan conocido: tiempo de nacer, tiempo de llorar, tiempo de así, la lista de cosas. Ven ustedes, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ahora ven, hay una serie de cosas aquí. No dice todo esto vino de la nada. No dice todo vino de la mala o la buena suerte. No dice el hombre es un animal. No, nada parecido a esto. Dice, ¿quién lo hizo todo hermoso en su tiempo? Dice Dios. Lo hizo hermoso, todo hermoso en su tiempo, en el tiempo determinado por Dios. Pero aún más bien ahora lo que dice después, aún el mundo. Y esta frase la vimos al principio del estudio. La palabra mundo en el hebreo es la palabra siglo y se traduce como eternidad en todas las versiones modernas de la Biblia. Entonces dice, ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Ellos se refiere a los hombres. Dios puso la eternidad, dice, en el corazón de ellos. De modo que el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora ven ustedes, ya no está ahí la palabra suerte, sino Salomón se refiere a un plan. A un plan llevado a cabo según el tiempo predeterminado por Dios. Todas las cosas que suceden en el mundo y en la vida de los seres humanos tienen sentido, tienen propósito, si lo entendemos correctamente. Son cosas hermosas en su tiempo. Vean, ¿cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Qué dice este texto que Dios ha puesto en el corazón humano? ¿Ven lo que esto significa? Un deseo para vivir eternamente. Un deseo para pasar de este mundo a la eternidad. Un deseo para vivir eternamente con Dios. Y sea la persona más obstinada que pudiéramos tener frente a nosotros, ese deseo está en su corazón. Ese deseo existe en el corazón de todos los seres humanos. Y este es el deseo que aún por más que fuéramos a negarlo, este es el deseo que nosotros tenemos ante la muerte de un ser querido, frente al sepulcro y la tumba, frente a la pérdida. Todos nosotros estamos conscientes de lo que este texto dice. Aquí tenemos el origen del hombre y aquí tenemos el destino del hombre en el plan y en el propósito de Dios. Pero sin Dios volvemos a lo mismo. Sin Dios, otra vez estamos ahí frente a la mala suerte. Ahora, la cuarta conclusión a la cual el predicador llegó, bien, con mucha atención, es que sin Dios, y les invito a que vean en su capítulo 7, sin Dios, vean el capítulo 7 de Eclesiastés, sin Dios, vean esta conclusión. No existe, vean, la moralidad. Aunque vamos a ampliar esta idea en un momento. La palabra moralidad la estamos usando en esta forma para hablar de esto. La razón de ser en cuanto al bien y el mal. Sin Dios no hay razón para la moralidad. No hay razón para el bien y el mal, ¿sí? O sea, sin Dios no hay razón, para decirlo más ampliamente, para la santidad. Pero aquí ven ustedes lo que estamos diciendo. Hay una relación directa entre la dignidad del hombre y la moralidad humana. Ahora, aquí lo que tenemos en mente es algo muy amplio. Y voy a poner aquí en el pizarrón unos puntos, ¿no? Cuando analizamos lo que la Biblia enseña respecto al hombre, Y la pregunta específica de qué es lo que distingue a los hombres de los animales. Cuando hacemos la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces entre el hombre y el animal? La Biblia dice el hecho de que el hombre fue creado en la imagen de Dios. La imagen de Dios. Ahora, podríamos dedicar toda la tarde a una explicación de esta frase. Vean con mucha atención, en forma resumida, lo que esto significa. La imagen de Dios significa que el hombre es una criatura inteligente. Inteligente. Vean. Y ahí está la mente, ¿no? Humana, las emociones humanas y la voluntad humana, los componentes de la personalidad humana. El hombre es una criatura, vean, inteligente, racional, ¿sí? El hombre es una criatura moral, vean esto, moral. De ahí viene la idea de moralidad, se refiere al bien y el mal, y el entendimiento que el hombre tiene del bien y el mal, este entendimiento Dios lo plantó en el corazón de cada ser humano, en su conciencia. En su conciencia. La imagen de Dios consiste de que el hombre es una criatura inteligente, moral, o sea, tiene mente, emociones y voluntad. Su conciencia le habla del bien y el mal, acusándole o excusándose en cuanto a las cosas que hace. Y tercero, el hombre es una criatura, vean, espiritual. Y todos ustedes que se preguntan, ah, pero ¿de dónde viene esto de espiritual? De donde viene directamente lo que acabamos de leer en el capítulo 3, versículo 11. Ese deseo para algo más allá, algo espiritual, algo no limitado al tiempo, ilimitado a lo físico, a lo momentáneo. De ahí viene la parte espiritual del hombre que se relaciona directamente con Dios. Entonces el hombre, ven, ¿cuál es la distinción entre el hombre y el animal? El hombre fue creado en la imagen de Dios como una criatura inteligente, moral y espiritual. Y el hombre instintivamente refleja estas cosas. Dios hizo al hombre un ser moral con una conciencia que le habla del bien y del mal. Y por lo tanto, ahora ven aquí la conclusión. Ven con mucha atención. El hombre entonces es un ser responsable. Es un ser responsable. Y sobre esto vamos a hablar en un momento. Es un ser responsable por sus hechos. El hombre fue hecho en la imagen moral de Dios. Originalmente fue creado santo y justo. Y una parte esencial de su verdadera dignidad, la gran mayoría de las cosas que se relacionan con la dignidad humana, aquí están enumeradas. El hombre no es simplemente un animal. Pero ahora ven lo que dice el predicador aquí, Eclesiastés 7:29, ven esta conclusión. Solamente he hallado eso, dice. Ven, 7:29, solamente he hallado esto, dice, que Dios hizo al hombre recto. ¿Qué es esto? Dios hizo al hombre en su imagen. Dios hizo al hombre recto, inteligente, moral, espiritual, con mente, emociones y voluntad, un ser responsable por sus hechos. Y vean, Dios lo hizo así. Mas ellos, los hombres, buscaron, la palabra cuentas en la versión antigua es perversiones, en todas las versiones modernas así se traduce, muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, dice, santo y justo. Ahí está su verdadera dignidad, la imagen moral y espiritual de Dios en el hombre. Pero los hombres se han apartado de esa rectitud, los hombres se han apartado de esa dignidad y han buscado muchas perversiones, dice. Ahora, ¿qué es lo que vemos en el mundo moderno? ¿Qué es lo que de esto se quejan todos los días? ¿De qué? No hay justicia, no hay moralidad, no hay santidad. Los hombres quieren estas cosas, en cierto sentido, sí. las quieren, pero vean, sin la obediencia a las leyes de Dios. Quieren tener dignidad, pero quieren vivir en pecado. Las palabras dignidad y pecado son contradictorias. El pecado acaba con la dignidad humana, tal como lo dice aquí el predicador. Han buscado muchas perversiones, dice. O sea, el pecado reduce al hombre al nivel de una bestia irracional. Y esto es lo que vemos en el mundo moderno. Tantas personas que nos rodean que no viven en un nivel superior a los animales en sentido moral, en sentido espiritual, en sentido, o sea, en este sentido la santidad o la moralidad se refiere al bien y al mal. Hay personas que viven como si fueran bestias, como lo dice el Nuevo Testamento, brutos, irracionales, incapaces de distinguir entre el bien y el mal. Y esto es lo que Dios dice, que los hombres son semejantes en sus pecados a animales, semejantes a animales irracionales en ignorancia, en necedad, semejantes a los animales, vean, ¿en cuál sentido? En la forma en que se entregan al pecado. El hombre perverso es descrito como un perro que se vuelve a su vómito, como un puerco que le gusta revolcarse en el cieno. Así habla Dios de estas perversiones. Ahora, hay que entenderlo bien. ¿De qué estamos hablando? De la dignidad humana. No es un pecado para un perro volverse al vómito. No es un pecado para un puerco revolcarse en el cieno. ¿Por qué no es un pecado para los perros y los puercos hacer estas cosas? Porque no son criaturas inteligentes creadas en la imagen moral de Dios. No son criaturas responsables. Pero el hombre lo es. Y tantas personas que no entienden por qué la Biblia habla del castigo, vean, del pecado que Dios ha determinado. Tantas personas que no entienden todo ese asunto deberían volver a pensar bien de la dignidad humana. Los hombres quieren tener dignidad mientras que viven en la rebeldía. Quieren tener dignidad mientras que viven como puercos y perros. Así lo dice Dios, muchas perversiones. Yo les pregunto, cualquier persona puede entender estas preguntas. ¿En dónde está la dignidad del ladrón? ¿En dónde? ¿Dónde está la dignidad del adúltero? ¿Acaso tiene el presidente de los Estados Unidos está descubriendo que ni el adúltero tiene dignidad? ¿Dónde está la dignidad del homicida? ¿Dónde está la dignidad del mentiroso? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ustedes miren a los adúlteros, a los ladrones, a los mentirosos. Miren a esas personas como personas con verdadera dignidad. No puede haber dignidad sin moralidad. No. Y las personas hoy en día quieren una supuesta dignidad humana sin los mandamientos de Dios. No quieren sentirse culpables por sus pecados. No quieren sentir la vergüenza y el temor. Quieren vivir conforme a sus caprichos, conforme a sus concupiscencias. Llaman al bien mal y al mal bien. Lo que vemos hoy en día a nivel mundial, todos los países y todas las culturas quieren acabar con la moralidad. Y aún así, quieren sentirse, muchas de esas mismas personas, quieren sentirse como muy respetuosas, como dignas de ser respetadas. Pero, vuelvan a escuchar, sin la moralidad no hay dignidad. Ahora rápidamente, vamos al quinto punto, el tiempo se nos está acabando. Ahora ven con mucha atención en capítulo 8, verso número 11. 8, 11. Ven este punto. Estamos todavía viendo estas conclusiones. Nos faltan dos y vamos a terminar. Ven, la quinta conclusión a la cual el predicador llega en cuanto a este asunto de la dignidad, la vanidad de la vida humana, ese es el problema. Vean,
el versículo 8, porque no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. Vean, el corazón de los hijos de los hombres está en las versiones modernas, está dispuesto, más que dispuesto, a hacer mal. Vean ustedes lo que dice, porque al mal hacedor, vean, porque al mal hacedor no le pagan conforme a sus obras, o sea, no se ejecuta la sentencia que merecen sus malas obras. En su corazón dice, está más que dispuesto a seguir haciendo mal. Ahora, ¿qué es esto? Ven con mucha atención. Esta conclusión es lo que nosotros escuchamos todos los días: la impunidad. Sin responsabilidad, ¿nos quedamos con qué? Impunidad. La impunidad. Y la impunidad, entonces, acaba con la dignidad. Vean con mucha atención, el argumento aquí es fuertísimo. Los hombres no quieren ser responsables ante nadie, mucho menos ante Dios. Y aún así quieren tener dignidad. El predicador dice, vean, en este texto, cuando domina la impunidad, ¿qué quiere decir impunidad? ¿Se refiere a qué? Al hecho de que los malhacedores no son castigados. Pueden hacer de las suyas. No tienen responsabilidad alguna. No pagan por su maldad. A eso se refiere, en un mundo sin Dios. Vean, eso es lo que sucede. Eso es lo que pasa. Y hay que discutir este punto mucho. Si el hombre fuera acaso simplemente un animal, ya sabemos, no tendría responsabilidad. Los animales no roban, no mienten, no son adúlteros. No se puede hablar de esos asuntos morales y hablar de animales. No. Y si el hombre fuera un animal, no sería responsable por sus hechos. Si el hombre no tuviera intelecto, si no tuviera entendimiento, si no tuviera voluntad, tendría muchos pretextos para excusar sus pecados. De hecho, si el hombre no fue creado en la imagen moral de Dios, si no fuera creado así, no sería responsable. Y ni siquiera podríamos decir que es un pecador. No podríamos acusar a nadie de pecados. La palabra pecado solamente se puede usar en relación con criaturas inteligentes, morales y espirituales, responsables ante su creador. Las malas obras de los hombres son, en primer lugar, ¿qué dice la Escritura? Son ofensas contra Dios. Eso es lo que la Biblia dice. Son ofensas contra Dios. Pero hoy en día nadie quiere saber nada de Dios. Nos dicen que Dios no existe. Estaba leyendo algo acerca de esto. Cuando sacaron esta idea de que Dios está muerto, le preguntaron a un presidente de los Estados Unidos, ¿acaso está muerto? Dijo, ¿muerto Dios? No puede ser, hablé con él hoy en la mañana, dijo. No, es una broma, es una forma para responder. Y otro dijo, ¿acaso muerto? El general Eisenhower de la Segunda Guerra Mundial, ¿saben ustedes lo que dijo? No sabía que estaba enfermo. ¿Acaso se murió?, dijo. Así, respondiendo a los necios con una respuesta necia. Los pecados son ofensas contra Dios. Ahora los que dicen que Dios no existe, vean, ¿qué es lo que dicen? ¿Por qué no quieren que Dios exista? Porque no quieren saber del castigo de Dios. No quieren entender nada acerca de la ira de Dios. Quieren sentirse libres para vivir como si fueran animales. Quieren impunidad. Se queja de la impunidad por todos lados. A este no le hicieron nada.
Pero las mismas personas que se sienten sumamente escandalizadas, sumamente ofendidas, porque el mal no es castigado por las autoridades humanas, esas mismas personas se escandalizan y se ofenden cuando alguien les habla del castigo de Dios. ¡Qué tan curioso! Se me hace muy contradictorio. Las mismas personas que nos dicen Dios no castiga a nadie afirman tenazmente que todos los crímenes y toda la corrupción y todas estas cosas deben ser severamente castigadas. Se quejan respecto a la impunidad, dicen. Hay que entender bien lo que está pasando aquí. Estas mismas personas que se ofenden y se escandalizan, se dicen, es tan humillante esta idea de que pudiéramos ser castigados por Dios, sumamente indignadas, porque los crímenes y las ofensas contra la sociedad, contra la nación, contra el pueblo, contra la familia, las ofensas contra los individuos no son castigados, sumamente ofendidos, ahí están. Vamos a hacer una protesta para que castiguen a estos. Y cuando alguien les habla del castigo de Dios, se escandalizan. Y así lo dice el predicador. La impunidad, dice, nos conduce a una vida vana y vacía. Y si alguien se atreve a preguntar, ah, entonces usted, el predicador que nos habla tanto del castigo de Dios, ¿por qué no hace justicia a Dios? Dios lo hará. Dios, a su tiempo, hará justicia. Pero si el hombre no es una criatura responsable ante su creador, domina la impunidad. Hay que entender bien este argumento. Si se trata de una persona fuera de sí, si se trata de una persona, uno de estos retrasados mentales, retardados, ¿no? Decimos. Si se trata de una persona loca, ¿qué es lo que concluimos? Ah, entonces, como no tiene uso de su razón, como no tiene control sobre su voluntad y sus emociones, ah, entonces, no debe ser castigada. Vean lo que estamos viendo aquí. Pero cuando se trate de una persona que está en su juicio, cuando se trate de una persona racional, cuando se trate de una persona inteligente, debe ser castigada, decimos. Debe ser castigada. El argumento aquí es fuertísimo. Si no hay responsabilidad humana, tampoco hay dignidad. Tantas personas nunca han entendido la relación que está aquí. ¿Por qué ha de ser castigado el pecado? Porque el hombre es responsable ante Dios. Hay que entenderlo bien. Hay algo en el castigo del pecado que demuestra la dignidad humana. Vean la conclusión de este libro. Vean Eclesiastés, no nos falta y vamos a terminar a un solo punto que nos queda. Vean 12:13, el fin de todo el discurso, el fin de su argumento. Ven cómo vuelve a decir ahora la verdad. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Esto es el todo el hombre. Ven el porqué. Porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa oculta. Ven, toda cosa oculta, buena o mala. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué dice aquí? Dios juzgará a los hombres. Y hay algo, vean, algo en ese punto que afirma la dignidad humana. Dios no puede pasar por alto el pecado humano debido a la dignidad humana. como una criatura hecha en la imagen moral y espiritual de Dios. El hombre tiene que ser castigado por sus pecados. ¿Cuál es el mensaje de la Biblia? Ese es el mensaje desde el principio hasta el fin. Así comienza y así termina este libro. Con la creación del hombre en la imagen moral de Dios y con el castigo de los hombres que mueren en sus pecados. Así termina el libro. Y nadie quiere saber de esto. Pero ahí están protestando en las calles en contra de la impunidad. Dios no permite la impunidad en su universo. Y Dios hará justicia con todos aquellos que mueran no arrepentidos de sus pecados. Ahora, el mensaje de la Biblia es que hay salvación, que hay perdón. No es impunidad, porque Cristo pagó en lugar de los creyentes lo que sus pecados merecen. Hay perdón y hay salvación para los pecadores más viles, porque Dios lo ha provisto, ¿no? Dios ha hecho a través de Cristo lo necesario para que seamos perdonados. Pero ahora vamos a concluir. Vean nuevamente en Eclesiastés 3. Se nos acabó el tiempo, pero ya ustedes entienden el argumento, y con esto vamos a concluir nuestro estudio. El sexto argumento aquí es quizás el más importante. Sin Dios, el hombre carece de gloria. Sin Dios, el hombre carece de la gloria divina. Es decir, el hombre tiene un origen humillante sin Dios y un destino peor sin Dios. Eclesiastés 3, verso número 1. 3, 1. Para todas las cosas, dice, hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. 3, 1. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora, la versión moderna. ¿Qué es esto? Esto es igual a lo que dice el verso número 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y cuando dice, ha puesto la eternidad en sus corazones, ¿qué es lo que está diciendo? Que la verdadera dignidad del hombre, la gloria del hombre, no está en los logros humanos, en las cosas materiales. No. No está en el poder, no está en la fama, no está en todas esas cosas que a fin de cuentas no significan nada ante los ojos de un Dios santo. La verdadera dignidad del hombre consiste ¿de qué? De que el hombre es lo que hemos estado diciendo, una criatura de Dios. Eclesiastés, por favor.